Alcaldía de Guayaquil.
Autorización número 0167. CNE. Elecciones seccionales 2019.
Te cuento que Mapac ha puesto tuberías aquí en el noroeste y ahora tenemos agua de la llave. Ya no compramos tanqueros ni guardamos agua. En los cerros han construido unos tanques inmensos y otros familiares que están del otro lado ya lavan la ropa en el lavadero. Son 5 reservorios que se ven a lo lejos de donde baja el agua a la cooperativa por 2 tuberías inmensas. Yo veo que el agua está llegando a todos lados.
Trabajamos por tu bienestar y por un Guayaquil creciente y ecológicamente sostenible. EMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil.
Autorización número 0079. CNE. Elecciones seccionales 2019.
Porque lo mejor de Guayaquil eres tú. Debes saber que en febrero ingresan las brigadas de la Dirección Municipal de Urbanismo a Sociovivienda para hacer las inspecciones técnicas previas al censo y a la legalización. Que seguirán las adjudicaciones en Milote con la entrega de 2.500 títulos de propiedad para todos aquellos que ya terminaron de hacer sus pagos. Que se vienen 1.200 legalizaciones más en las cooperativas del norte y sur de la ciudad. Y también los primeros 500 títulos en Monte Sinaí. Más familias que se suman a las 200.000 con terrenos legalizados por toda la ciudad. Atento a los anuncios en la prensa. Alcaldía de Guayaquil.
Autorización número 0170. CNE. Elecciones seccionales 2019.
Fin del espacio publicitario.
Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, para todo el mundo. El siguiente es un programa informativo y de opinión, categoría I.O., apto para todo público. Ecuador, Estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, pluricultural y multiétnico, hasta que otros intereses lo distorsionen. Debemos entender que el Ecuador nos pertenece a todos. Las nuevas generaciones esperan de nosotros auténticas definiciones, un compromiso serio y de unidad nacional. Morena Noticias, accediendo a la más imparcial información, periodismo integral, absolutamente objetivo y frontalmente al servicio de la verdad, sin temor ni favor. Morena AM 640 Estéreo, una potencia de contundentes razones para estar imbuidos en patria, cobijados de pueblo, cívica y fuertemente unidos a su grandiosa e impresionante historia. Morena Noticias, tercera emisión. Dirección General, abogado Luis Almeida Morán. Conducen Antonio González, Daniel Solórzano y Javier Coello Ullón. Un programa, clasificación, informativo y de opinión, apto para todo público.
Muy buenas tardes, amable audiencia de Radio Morena, la gigante del Pacífico. Bienvenidos a esta, la tercera emisión de noticias de Radio Morena. Está muy fuertecito ese retorno. Gracias, mi jueves. Jueves 14 de febrero. Y usted tiene una sonrisa de mucha picardía. ¿Qué ha estado haciendo?
Nada, aquí cumpliendo con las labores.
¿Cumpliendo con las labores de qué? ¿Para qué y con quién?
Para informar a la ciudadanía.
Muy bien, 16:34, le saluda Daniel Solórzano, quien les desea, quien les manda la más cordial de las bienvenidas. Buenas tardes, bienvenidos. Feliz San Valentín a todos aquellos que celebran el día de hoy. Amor, amistad y otras cosas más. 16:34, empezamos así esta tercera emisión de noticias, saludando a nuestra compañera Lisette Aviles. Buenas tardes, bienvenida, Lisette.
Muy buenas tardes, Daniel, en controles a Julito y a toda la amable audiencia de Radio Morena. Bienvenidos a la tercera emisión de noticias. Aquí estamos para mantenerlos informados con las noticias actualizadas al orden del día de este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y como ya es de costumbre, mi Daniel, en la avenida Francisco de Orellana ha sido un punto donde cada año hay parejas que utilizan este punto estratégico para reconciliarse con sus parejas. Hace una hora yo me vine por la avenida Francisco de Orellana.
¿Qué hay en la Francisco
de Orellana?
Y en
el puente.
Y en
el puente que lleva hacia la Universidad Guayaquil, había
la avenida Francisco
una gigantografía. Así es, la avenida Francisco Orellana.
Porque usted, a ver, la avenida Francisco Orellana inicia desde casi la perimetral, pasa por las Orquídeas, pasa por Vergeles, pasa por Samanes, pasa por Alborada, pasa por la Kennedy y viene San Marino y después justo a la Universidad de
Guayaquil. Exactamente, por el San Marino.
A ver, ¿cómo es eso?
Había una gigantografía. Y ya es algo diferente porque por lo general el hombre es el que busca a la mujer para reconciliarse, pero esta vez fue una fémina que...
¿Y cómo sabe que es una mujer?
Porque decía Marco... Te doy todo mi amor.
¿Y ahí cómo sabes que es una mujer?
Porque es una mujer, porque obviamente.
Perdóneme, suena a Julio Ramón. En estos tiempos.
Bueno, también hay otras orientaciones sexuales.
En estos tiempos de libertad absoluta, uno no sabe quién manda el mensaje. La gente presume que es una mujer. Y ponte que sea. Ponte que Marco no sea Marco, ni la que envía la mujer sea la mujer, sino otra persona. Entonces, pero en todo caso, es una manifestación. Ahora, yo no sé si forma parte de una campaña publicitaria. Le voy a decir por qué. Porque lo que usted me dice que ha visto, yo no lo he visto, pero he visto fotos de distintos lugares, inclusive en Quito. Entonces, ya cuando en Quito publican el mismo anuncio, entonces ya digo, bueno, pues Marco no es omnipresente para estar en varios lugares al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que va por otro lado. Ahora,
bueno, puede ser.
¿Sabe que
hay que investigarlo? Hay que investigarlo.
No, yo no voy a investigar eso. Vaya a saber con qué nos encontramos, así que prefiero no investigar. Póngase que usted que Marco no sea Marco y la otra persona no sea la que usted dice que es. Pero en todo caso, mujer. Yo sospecho que es una especie de campaña por la forma como está elaborada la gigantografía. Ese tipo de letra no es una letra hecha a mano, ¿me explico? Entonces ya por ahí ya me dio como que...
Curiosidad.
O sea, no voy a caer en lo que parecería ser algo ahí. Pero bueno, está bien. Día del amor y la amistad. Usted ha comprado ahí unos dulces. Supongo que después de la tercera emisión de noticias se va a ir a
con mi familia.
Ah, con su familia.
Así es, amor de familia.
Bueno, está muy bien.
No solamente hay amor de pareja, hay amor propio, amor de familia, amor a Dios, amor
filial,
a los amigos.
Que es el amor de amigos, al amor de
amor pastuso,
familiar.
Amor falso.
Amor a caramba. Y a ver, cuente, usted parece que es una persona muy rodada en esto del amor. ¿Cuántos tipos de amores hay? A ver, dice.
No sé cuántos hay, pero cada uno es diferente.
¿Cómo
es?
¿Amores falsos? ¿Amores perros hay o no hay?
¿Ah? Su amigo fiel, su perrito.
Claro, entonces. Bueno, muy bien, 16 horas con 38 minutos. Más adelante tendremos el minuto del amor con Liseda Avilés, que veo que está muy al tanto porque ella, el primero que le ha impactado la campaña.
No, es que en sus inicios también. El primero que se publicó era Desbloquea Melis y justo fue para más o menos esas fechas.
Pero eso fue el año pasado, creo, ¿no?
No.
Ah, ¿sí?
El 2017 parece que fue.
¿Ah, sí? Bueno,
si no
bueno, hace dos
fue
años,
por esa fecha,
en todo caso, ya. Ahora, ¿qué? Bueno, ¿será Liz será la que llama Marco? No creo, ¿verdad? Bueno, no importa. Está bien, iniciamos esta presente emisión de información. Llueve en el sector centro de Guayaquil. Ya está lloviendo, se oscureció de la nada, estábamos claramente y de pronto
ya
se oscureció, ya está lloviendo, esperemos que no sea muy intensa la lluvia. Amor y perdón, las claves para vivir la segunda oportunidad. Vea, ¿sí ve? ¿Ustedes cuántas oportunidades ha dado?
Ninguna, cuando ya finaliza, ¿no?
Ah, caramba, veo. ¿Y cuando usted comete un error?
Tampoco rectifico mi error, pido disculpas y me marcho.
¿Ah, sí?
Así es.
Bueno, ya vamos a hablar con las personas que han faltado esta tarde para que estén al tanto. Muy bien, iniciamos. Atención, la Contraloría determinó glosas, destituciones e indicios penales tras auditoría especial al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Escúcheseme bien, guayaquileños y ecuatorianos que nos están escuchando a través del dial 640 AM de Radio Morena. Escúcheseme bien con lo que les voy a decir. Estamos en fanpage también, ¿no? Sí, estamos en fanpage. Estamos en fanpage. Ya mismo saludamos a los que nos están observando a través del fanpage de Radio Morena. Escúcheseme bien. Un total de 88 millones de dólares en glosas. 60 solicitudes de destitución y 9 informes con indicio de responsabilidad penal son parte de los resultados arrojados como parte del plan urgente de control realizado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. ¿Escucharon? Lo repetimos. 88 millones de dólares en glosas. 60 pedidos de destitución y 9 informes con indicio de responsabilidad penal. Forman parte de los resultados arrojados como parte del plan urgente de control realizado al IES. Las primeras revelaciones fueron dadas a conocer esta mañana por el contralor subrogante Pablo Celi en una rueda de prensa que se llevó en el auditorio del organismo con presencia del grupo de veedores. El plan emergente contempla 44 auditorías, de las cuales 19 ya fueron aprobadas y 25 se encuentra en ejecución. Entre los hallazgos, de manera general, se señalaron varias irregularidades, como sobreprecios, contratos sin sustentos técnicos ni legales, o existencias de estudios en la construcción, fiscalización y equipamiento de los hospitales de Los Ceibos, Machala, San Francisco Sur y La Mariscal, así como los procesos que se registraron en la Secretaría Técnica de Contratación y la Subdirección de Compras Públicas del Banco del IES. Es decir, hicieron obras sin estudios previos. La lectura del informe estuvo a cargo de Carlos Riofrío, uno de los jefes del equipo de auditoría. En el caso de los fondos de riesgo de trabajo, de salud individual, pensiones y seguro social campesino, la Contraloría determinó que, a pesar de la recomendación emitida para que se establezca el monto de la deuda que mantiene el Estado, esto aún no se ha cumplido. Respecto de los estudios actuariales, los informes precisaron que no se aplicaron metodologías adecuadas, ocasionando la subestimación del déficit actuarial en el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte para el año 2015, de al menos, si usted está parada, siéntese, si usted está parado, siéntese, 124 mil millones de dólares, así como lo está escuchando. Una situación similar se evidenció en el déficit actuarial del Fondo de Salud, estimado en 14 mil millones de dólares. Las auditorías también señalaron anomalías en la adquisición de medicamentos y en la aplicación de descuentos en nómina sin la autorización de los servidores. Vean ustedes, amables oyentes, cómo se han feriado el dinero de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Aquí están los miserables que, en lugar de devolver con servicio, con medicamentos, con atención a los afiliados, lo que hicieron fue robarse la plata. 16 horas con 44 minutos.
5 de la tarde, 44 minutos, y continuando con más información en la tercera emisión de Noticias de Radio Morena. El día de hoy, para los medios de comunicación, se dio el último debate en la Asamblea Nacional acerca de la producción nacional y el apoyo a los medios comunitarios. La Asamblea se ratifica en apoyo a estas radios y a la producción audiovisual ecuatoriana. El Pleno Legislativo realiza el último debate sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación al tratar el veto presidencial a esa normativa. El Pleno Legislativo, con amplia mayoría, apoyó ratificarse en los artículos que apoyan a las acciones afirmativas para las radios comunitarias y la protección a la producción audiovisual nacional. Además, apoyaron con 75 votos a aceptar 22 observaciones que hizo el presidente Moreno a esa normativa. Tras la lectura del veto presidencial y el informe no vinculante que emitió la Comisión de Derechos Colectivos, inició este debate, con opinión de Henry Cucalón del Partido Social Cristiano, anunciando que su bloque está a favor a la ratificación del artículo 98 de la Ley para la Protección a la Producción Audiovisual Nacional. Por su parte, Yanina Cruz expresó que no está de acuerdo con el artículo que prohíbe la difusión de publicidad sobre productos que afecten a la salud. Hay nuevos emprendimientos que por esta disposición no pueden publicarse. Para Lourdes, no se puede eliminar el artículo 98 de la ley sin mecanismo de protección para dicho sector. Tras el debate, se realizó la votación. En la segunda parte de este pleno, la Asamblea, con 75 votos afirmativos, aceptó 22 observaciones que hizo el presidente Moreno a las reformas de la ley de comunicación y el proyecto será remitido al registro oficial para su publicación en los próximos días. Por ello, un grupo de trabajadores de radios comunitarias y audiovisuales están de acuerdo con el presidente Moreno, mientras que otros han protestado, ya que ellos piensan que esa objeción perjudicaría su labor y derivaría así más desempleo. Una de estas organizaciones son el Comité Empresarial Ecuatoriano, dirigido por Patricio Alarcón, que manifiesta su desacuerdo con el veto presidencial del artículo 98, ya que esto permite menos ingreso para la producción en el Ecuador. 16 horas 46 minutos.
4:46 PM, usted está en compañía de la tercera emisión de Noticias de Radio Morena. Y el día de ayer, con nuestro compañero Antonio González, quien por cierto se encuentra en exteriores, más adelante vamos a tener reporte de él, junto con nuestra compañera Adriana Rojas. El día de ayer hablábamos de que los hermanos Isaías habían sido detenidos por un tema de migración. Hoy ya las autoridades del Estado, entre ellas María Paula Romo, perdóneme, ha dicho que la detención de los hermanos Isaías es un tema judicial, no del gobierno. La ministra del Interior, María Paula Romo, durante el gabinete sectorial en Tulcán, se refirió a la detención de este miércoles, del día de ayer, de los hermanos, los ex banqueros Roberto y William Isaías, ¿se recuerdan ustedes? Ex dueños del banco Filambanco. La detención por parte de las autoridades de migración, dice María Paula Romo, ministra del Interior, entiendo que fueron detenidos por una situación migratoria en Estados Unidos. No le corresponde al gobierno hacer una gestión, porque en este caso es la Administración de Justicia la que ya ha hecho un requerimiento al gobierno de Estados Unidos. Este requerimiento existe desde hace varios años, y eso lleva esa vía, no es una vía en la que interfiere el gobierno, indicó. En ese contexto agregó, entonces esto es lo que les puedo decir, es la realidad. Existe una detención por problemas migratorios, existe un pedido de extradición, no existe una orden de Interpol, sin embargo aclaró que el gobierno estará vigilante de este proceso. La detención de los hermanos Isaías se dio para una investigación de rutina sobre un tema de índole migratorio. En este momento se encuentra a la espera de una audiencia, según un comunicado. Jorge Zavala, abogado de los ex dueños de Filambanco, mencionó este miércoles que la legislación migratoria del gobierno de Donald Trump dispone que para mantener el estatus de residencia con visa de trabajo se deben analizar ciertos requisitos, entre ellas la situación judicial de los beneficiarios en sus países de origen. Si se confirma que tienen procesos abiertos, las autoridades estadounidenses mantienen su condición migratoria. Los Isaías fueron sentenciados en el 2015 a 8 años de prisión por el delito de peculado bancario en la quiebra de Filambanco. Su defensa puso en acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que todavía no se resuelve. 16:49 PM.
4:49 PM y continuando con más información. Tras las distintas manifestaciones que han realizado varias organizaciones sociales y sindicales para ir en contra del gobierno nacional, se sigue manifestando este 14 de febrero. Esto lo manifestó Richard Intriago, en la que mencionó: se acabó el diálogo y saldremos a protestar a pesar de amenazas por parte del gobierno ecuatoriano. Eso lo manifiestan y advierten las organizaciones sociales. Richard Intriago, vocero de la Asamblea Nacional Ciudadana, en una entrevista a un medio de comunicación aseguró que continuarán con las movilizaciones y paros a nivel nacional hasta conseguir que el gobierno escuche las distintas organizaciones sociales. El día de ayer, 13 de febrero, se realizó un paro nacional y distintas marchas. Se acabó el diálogo a pesar de amenazas del gobierno. Además, recordó que ese colectivo está conformado por varias organizaciones, como son agricultores, transportistas, jóvenes, mujeres, trabajadores, entre otros. Se convocó a este paro para el día 13 de febrero y esta fue la paralización más fuerte que se ha sentido al gobierno de Lenín Moreno. Nosotros salimos a carreteras, caminos, calles y se sintió a las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, entre otras, asegurando que esta acción fue invisibilidad por varios medios de comunicación del país. Comentó que aún no se ha recibido respuesta por parte del gobierno. Yo creo que el Estado ecuatoriano debe retroceder con las medidas económicas antipopulares. Solo hemos obtenido respuestas negativas por parte del Ejecutivo. Además, estamos actuando en conjunto porque le vamos a responder. Esas amenazas no llevan a llevar a ningún lado. Si es que el gobierno sigue tratando de atender a las organizaciones, nosotros reaccionaremos de manera más radical. Eso recordó Intriago en una entrevista. Además, aseguró que aún no existe una fecha para un nuevo paro nacional, sin embargo, realizarán nuevas marchas en lo que corresponde a los siguientes días, realizando una paralización en los distintos puntos del estado ecuatoriano, donde los campesinos están acostumbrados a hacer paros. Podríamos llegar a una huelga nacional indefinida. Imagínense si solo nuestro sector se paraliza por 15 días. Eso sería terrible, pero el gobierno no lo va a detener. Además, comentó que en el paro se pidió que se declare en emergencia el sector agropecuario. Segundo, la derogatoria de todo el paquetazo económico. Y tercero, que no se permitirá la privatización de las empresas públicas. Vamos a continuar con las protestas y fortaleceremos la lucha contra este gobierno. Finalizó en esta entrevista para un medio de comunicación el vocero de la Asamblea Nacional, Richard Intriago. Esto como manifestaciones para derrocar el gobierno de Lenín Moreno tras distintas medidas económicas que se han tomado en los últimos días en el país. 16 horas 52 minutos.
4 de la tarde con 52 minutos. Usted está en compañía de la tercera emisión de noticias y hoy en la mañana, ya en el campo que tiene que ver con la ciudad y el orden, se convocó una rueda de prensa en la Autoridad de Tránsito Municipal para dar a conocer la instalación de la segunda fase de rampas hidráulicas en la flota de buses urbanos de Guayaquil. Esto para transportar, para trasladar de un lugar a otro a las personas con discapacidad móvil. Recuerden ustedes que serán instaladas alrededor de 150 rampas en buses del sistema urbano de transportación pública de Guayaquil. Escuchemos al ingeniero Fernando Amador, director de transporte público de la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal.
El día de hoy estamos haciendo la verificación de la instalación del primer elevador para discapacitados del grupo de 150 que están ya en la ciudad. Realmente este es un trabajo de ATM con la contratista Carcet, y por supuesto con la supervisión continua de Asoplégica, donde estamos trabajando por una inclusión para este grupo vulnerable de personas con discapacidad motriz, donde todas estas personas pueden ahora utilizar el servicio de transporte público de la ciudad. Esto es real, ya no es un sueño, sino algo que está funcionando, aparte de los 30 elevadores que ya están instalados hace más de un año y medio. Incorporaremos 150 elevadores más, los mismos que serán terminados hasta el mes de octubre de este año. Se están instalando uno o dos elevadores diarios y con esto esperamos terminarlo para ya incluir a todas las líneas de la ciudad que tengan por lo menos un bus con elevador. Realmente este es digno de elogio porque se da un servicio a personas que en algún momento nunca se habían subido a un bus. Paso la palabra al representante de CARSEC para que dé sus indicaciones técnicas.
El ingeniero Oscar Zambrano, gerente de talleres e innovación de la Hunter, que es la que instala precisamente las rampas eléctricas.
Su asistencia. El día de hoy estamos haciendo la verificación de la instalación del primer elevador para discapacitados del grupo de 150 que están ya en la ciudad. Realmente este es un trabajo de ATM con la contratista CARSEC y por supuesto con la supervisión continua de Asoplégica, donde estamos trabajando por una inclusión para este grupo vulnerable de personas con discapacidad motriz, donde todas estas personas pueden ahora utilizar el servicio de transporte público de la ciudad. Esto es real, esto es, ya no es un sueño, sino algo que está funcionando, aparte de los 30 elevadores que ya están instalados hace más de un año y medio. Incorporaremos 150 elevadores más, los mismos que serán terminados hasta el mes de octubre de este año.
Vamos a escuchar a Bexabe Pilaloa, presidenta de la Asociación de Asoplégica.
Mi nombre es Bexabe Pilaloa, soy la presidenta de Asoplégica. Primero vamos a agradecer a Dios. Luego agradecemos a todas aquellas personas que se dieron cuenta de la necesidad, que había muchísimas personas con discapacidad física que no podían movilizarse, que tenían que tener de 10 a 15 dólares diarios para poderse movilizar a un solo lugar. Y gracias a Dios y gracias a las personas que están dentro de la responsabilidad, dentro de esta institución, nos atendieron, y es así que hemos llegado a que hoy hablemos de 150 buses con elevadores hidráulicos y que así nuestros compañeros con 15 centavos de ida y 15 centavos de regreso puedan movilizarse dentro de la ciudad. Yo creo que esta labor no solamente es decir gracias, una gratitud eterna para todas aquellas personas que por A o por B motivo se dieron cuenta. Y aquí estamos, gracias al abogado Roche, gracias al municipio. Esta es la ciudad pionera en transporte de buses para su ciudad. Y esto lo podremos replicar a las demás ciudades, porque realmente no todas las personas con discapacidad tienen en su bolsillo de 10 a 15 dólares para poderse movilizar. ¿Y por qué no? Somos la ciudad pionera, para que las otras ciudades también vean que esto es una realidad. Esto no es cuento, esto no es que me subo hoy día y ya no me volveré a subir. Yo, que tenía casi como 50 años de no haberme subido jamás en un bus, hoy lo hago. Y así muchos de nuestros compañeros. Gracias a esta labor y este trabajo en conjunto, municipio, autoridad de tránsito municipal y Asoplégica.
Fue Bexabe Pilaloa en el marco del inicio de la segunda fase de instalación de rampas hidráulicas para la flota de buses urbanos de Guayaquil, para beneficiar a las personas con discapacidad móvil motriz. 16:58, 16:59, la hora, Banco del Pacífico.
Tu banco, banco.
16:59. Antes de la pausa, vamos con Antonio González, que nos informa de Frontera a Frontera. ¿Se cayó? Ahí está, anda nervioso, la lluvia lo va a coger. Vamos a una pausa, vamos a una pausa y volvemos con más información luego del corte.
El amor, digo que lo tiene.
El siguiente es un espacio publicitario clasificación P, apto para todo público.
Porque lo mejor de Guayaquil eres tú. Te informamos que el tiempo de conexión a la internet municipal ha aumentado de 45 minutos a una hora y media. 90 minutos gratis, no acumulables, para conectarte desde cualquiera de los 6.000 puntos de internet gratuito.